El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
¿Cuántos quieren tener un corazón perfecto hacia Dios? Bueno, descubrimos hace poco que si no quieres saber la pura verdad, qué es lo que Dios considera un corazón perfecto, es alguien quien le ama a Él con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Digo que de veras ama a Dios y plenamente, no parcialmente, sino plenamente comprometido con Él. Todo lo que tiene, todo lo que es, pertenece a Dios y lo sabe. Y está a su disposición. Y Jesús dijo, y pienso que está en Juan 14, dice, si me amas, tú me obedecerás. Bueno, pienso que puede oír eso en dos formas diferentes. Puede entenderlo así. Pues si me amas, tú me obedecerás. Pero yo pienso que es más como una promesa, que si de veras me amas, la obediencia será el fruto de ese amor. No va a ser un montón de cosas que siente que tiene que hacer, con las que lucha. Y va a darse cuenta que solo porque ama a Dios, usted querrá hacer lo que Él quiere que haga. Y hay otro lado de nosotros que quiere pelear contra cosas buenas. La Biblia dice que estamos muertos al pecado, pero no dice que el pecado está muerto. Así que mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que lidiar con la tentación del pecado. Y la carne a veces quiere hacer lo pecaminoso, pero el espíritu no quiere hacer lo pecaminoso. Por eso es que a veces uno siente que está en una guerra todo el tiempo, siendo tirado en dos diferentes direcciones. Y es muy simple. Si uno alimenta su espíritu con la palabra de Dios y viene en diferentes formas, desde que entra aquí caminando, está siendo empapado con la palabra. La música está llena de la palabra. Todos los que han dicho acá arriba cualquier cosa han estado llenos de la palabra. Y hoy quiero hablarles de la parábola del sembrador. Eso es tan importante en la palabra de Dios porque realmente es una parábola acerca de cuatro diferentes clases de, la Biblia llama terreno y realmente habla de cuatro diferentes clases de corazones. Cuatro diferentes condiciones del corazón y cómo esos corazones escuchan o no escuchan la palabra de Dios. Y hay miles de personas aquí hoy y se multiplicarán en número miles de veces y aún millones de veces por los que ven por televisión por todo el mundo. Y algunos les sacarán más a lo que digo que otros. Algunos oirán lo que digo y tomarán acción por lo que digo y comenzarán a ver buenos cambios en sus vidas, pero otros realmente no harán nada con ello. Algunos estarán enfocados en lo que digo, otros dejarán que sus mentes divaguen por todos lados y se sentarán ahí con sonrisas en sus rostros, pero en realidad, bueno, no reciben nada porque realmente no están oyendo. Y es que yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida y sé lo que Él puede hacer y quiere hacer y está haciendo en sus vidas. Y yo quiero tanto que tengan la buena vida por la que Jesús murió para que la tengan. Y la única cosa que hará que eso sea posible es que ustedes, y oigan lo que voy a decir, conozcan la palabra. Tomen acción con lo que han oído. Oír algo y no hacerlo es lo más inútil que hay. Lo único que pasa, si se sabe un montón de cosas, pero no actúa de acuerdo a ellas, entonces usualmente se hace arrogante por lo que sabe y quiere contarle a los demás qué hacer. Y si usted no lo hace usted mismo, Eso no va a cambiar su vida. Y no es solo oír y tampoco es subrayar todo en la Biblia, sino hacer lo que escucha. Así que el propósito en asistir a una conferencia como esta es para ser animado hasta saber que estoy haciéndolo o que yo necesito subir más alto en esta área. Y vaya, me alegra haber escuchado eso hoy porque realmente necesito ayuda en esa área. Señor, no se molesten ir a la iglesia si no va con la intención de aprender algo que le ayude a crecer y ser más como Cristo en su vida diaria. Y mire, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, yo voy a la iglesia cada domingo. Bueno, qué bueno. Pero, ¿puede recordar al siguiente día algo de lo que dijo el pastor? Y yo espero que mañana, cuando alguien diga de qué predicó Joyce, usted le diga. Y no solamente, ay, yo no sé, pero estuvo muy bueno. ¿Verdad? Y lo interesante de esta parábola es que Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes no entienden esta parábola, no serán capaces de entender cualquier parábola. ¡Wow! ¡Qué afirmación! Si no entienden esta parábola, no podrán entender ninguna de las parábolas. Y también dice Marcos 4:24, y es muy importante que lo oiga. La medida de reflexión y estudio que le invierte a la verdad que escucha es la medida de virtud y conocimiento que usted recibirá. Lo diré de nuevo. La medida de reflexión y estudio, que usted le invierte a la verdad que escucha es la medida de virtud, que en otra palabra es poder, y conocimiento que volverá de regreso a usted. Yo estoy haciendo mi parte. Pero si usted no hace su parte, bueno, quizás se la pasó bien, pero yo quiero que tenga más que un buen tiempo. Es que no quiero que jamás se arrepienta de haber invertido este tiempo. Y mire, yo quiero que de aquí a un año pueda recordarlo, que algo cambió en mi vida hace un año cuando asistí a esa conferencia. Me contaron a mí una historia de una mujer, ella me la contó y pienso que es una muy buena historia y se las voy a contar. Ella asistió a una de mis conferencias hace años y en esa conferencia servimos comida y la gente se sentó en mesas redondas. Tal vez eran 8 o 10 personas por mesa. Así que esta mujer llegó, había sido abusada, tenía muchos problemas en su vida y llegó conmigo al final de la conferencia y me dijo, bueno, me di cuenta hoy por qué no tengo la victoria sobre mis problemas. Y ella dijo, mientras le escuchaba enseñar y a medida que hablábamos entre nosotras, dijo, me di cuenta que cada una de las otras mujeres que tuvieron problemas similares, todas recibieron victoria y fueron liberadas, pero yo no. Y dijo, mientras las escuchaba hablar, hablaban de cosas que Dios les había dicho que hicieran y cosas que Dios les había revelado y que lo hacían y esto cambiaba y lo hacían y lo otro cambiaban. Y dijo, y sabe que todo lo que Dios le dijo a ellas también me lo dijo a mí. La única diferencia es que ellas lo hicieron y yo no. Dios nos está hablando y mostrando cosas todo el tiempo. Y hablamos en esta conferencia acerca de comprometernos aún más. Así que hagamos que una de nuestras metas sea el comprometernos a escuchar lo que Dios dice. ¿Verdad? Dios le está dando respuestas que le guardarán de problemas. Y él no va a cambiar de parecer. No le hace ningún bien ignorarle esperando que él le dé una respuesta más fácil la próxima vez. Porque él no lo hará. Y yo sé que yo sé que yo sé que para cualquier persona sentada aquí, porque Dios no hace acepción de personas, y la palabra funciona para todo el mundo, el que quiera. Cualquier persona que aprenda la palabra, digo, que estudie la palabra y que la deje entrar por dentro, no solo como información, sino revelación, y que tome acción según lo que dice repetidamente, no solo una vez para ver si funciona. Su vida no está hecha un lío porque hizo algo malo una vez. Y tampoco se va a enderezar porque haga lo correcto una vez. Comprométase con ello. Haga lo que Dios dice una y otra vez. Nadie puede hacer eso y venir a decirme que Dios no cambió su vida. Y supongo que les estoy dando un poco de responsabilidad hoy. Es decir, que su victoria no depende de los que laboran y estudian para traerle la palabra. Depende de lo que usted haga con lo que escucha. Amén. Bueno, la parábola del sembrador. Marcos 4, del 1 al 9. De nuevo Jesús comenzó a enseñarles junto al lago. Y la multitud que se había reunido a su alrededor fue tan grande que se metió en una barca y salió al lago. Mientras la gente estaba en la orilla del lago, les enseñó muchas cosas por parábolas. Ahora, una parábola es una historia con un punto. Y en su enseñanza, él dijo, escuchen. Me gusta que comenzó así. Escuchen. Punto de exclamación. Salió un agricultor para sembrar su semilla. Y mientras se esparcía las semillas, algunas cayeron junto al camino y las aves se la comieron. Algunas cayeron en lugares pedregosos donde no había mucha tierra y creció rápidamente porque la tierra era llana. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y se marchitaron porque no tenían raíces. Otras semillas cayeron entre los espinos y crecieron y ahogaron las plantas, así que no produjeron grano. Pero otras cayeron en buena tierra y brotaron, crecieron y produjeron fruto. Algunas se multiplicaron 30, algunas 60 y otras 100 veces más de lo que fue sembrado. Entonces Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es medio interesante las cosas que él decía y que él usaba de vez en cuando, que probablemente no le prestamos mucha atención al que tenga oídos, que oiga. Así que, en realidad, lo que está diciendo es, bueno, ahora estoy diciendo algo que es para todos. Él comienza diciendo, escuchen. Y entonces dice, si usted tiene oídos, oídos obedientes. Hay un lugar en la Biblia que habla acerca de tener un oído circuncidado. Mire, puedo decir la misma frase y diferentes personas lo escucharán diferentemente dependiendo de la condición del corazón. Y algunos no lo oyen para nada. Es algo que no les gusta, así que rápido lo descartan antes de que tenga la oportunidad de operar. Ahora, en nuestro mundo de supermercados y agricultura automatizada, tal vez no podemos inmediatamente conectarnos a esta parábola del sembrador. Porque Jesús usó ejemplos que eran relevantes a la cultura cuando él vivió. Es una parábola que sale de la comunidad agrícola en los días de Jesús. Pero su audiencia inmediatamente hubieran reconocido la escena y se hubieran conectado al mensaje que Jesús llevaba. Todos vivían de agricultura, excepto los muy, muy adinerados. Ahora, mi abuela tenía un huerto. Y yo pasé mucho tiempo en su huerto. Así que sé un poco acerca de agricultura. Y ciertamente no soy agricultora, pero sé un poquito. Algunos han sembrado un huerto, han sembrado vegetales o por lo menos flores. Así que saben que nunca tendrán ninguna clase de cosecha a no ser que primero siembren una semilla. ¿Amén? Mientras la tierra permanezca, habrá tiempo de siembra y de cosecha. Cuando siembra una semilla en la tierra, siempre pasa tiempo y eventualmente hay una cosecha. Bueno, el sembrador que está sembrando es el Espíritu Santo. Ahora, Él hoy usa mi boca, pero es el Espíritu Santo sembrando la semilla de la palabra de Dios en su vida. Si toma esto y en realidad lo escucha, y si en realidad echa mano de esto, yo sé que probablemente no podrá recordar todo lo que digo, pero se lo hemos hecho tan fácil hoy día que la gente ni tiene que ver en sus Biblias, todo está en pantallas. Y a veces pienso que no les hemos hecho un favor. Todo en la vida ahora es tan fácil que no tenemos que trabajar, porque antes tiene que haber visto lo que yo tenía que hacer para estudiar. Ahora uno saca la computadora y mire, así de pronto puede encontrar todo. Hasta puede buscar un sermón de tal y tal tema. Mire, yo no tendría ni que pensar. Podría descargar el sermón de otro y pararme acá arriba y compartirlo. Pero lo que hace mi sermón bueno es la cantidad de trabajo que le invierto y las muchas veces que repaso y repaso y repaso. ¿Y sabe qué? Estoy convencida cuando comienzo que para cuando suba acá, le digo, el sermón que predicaré no será, ay, espero que esté bueno, sino que sé que puedo presentarlo de tal forma que yo lo creo tanto que lo puedo convencer a que lo crea. Pero eso no sucede sin trabajo y esfuerzo. Leí una declaración que me gustó. Todos pueden estar tan cerca a Dios como quieran estar. Solo depende de cuánto tiempo estén dispuestos a invertirle. Dios no escoge a personas especiales que sean los que, ¿verdad?, estarán cerca de Él y que los demás no tendrán la oportunidad. Todos podemos elegir en la vida lo que vamos a hacer con nuestro tiempo. Así que en esta parábola no se habla acerca de que funcionó para algunas personas, sino por otros, por la calidad de la semilla, que otros recibieron una mejor semilla. La semilla que estoy repartiendo hoy es perfecta. Es una semilla saludable, es una gran semilla. Así que no hay nada malo con la semilla. Si no reciben nada bueno de esto, no es por la semilla. Es la condición de su corazón. ¿Y cómo escucha? Cuatro tipos de tierra, cuatro tipos de corazones. La primera fue una tierra dura. Estaba tan dura que cuando el sembrador, mire, básicamente tenía la bolsa colgada en el cuello llena de semillas y estaba esparciéndolas. Y en realidad es lo que hago. Estoy aquí esparciéndolas. Y es emocionante pensar que estamos aquí en Ohio con miles de personas en este lugar, pero este mensaje se está grabando y saldrá por todo el mundo en 100 diferentes lenguajes. Así que vaya, ¿será que estamos sembrando, esparciendo la semilla? Pero mire, algunas personas verán esto en la televisión y dirán, mira, y sí, otra de esas fanáticas de la Biblia. Y es que tienen problemas del corazón. Tienen una mala actitud. Algunas personas tienen actitudes en contra de personas como yo y ni siquiera saben por qué tienen la actitud. Son asombrosas las cosas que creemos y sin saber por qué las creemos. Ah, es que alguien lo dijo una vez, así que dijimos muy bien. Parte de la semilla cayó en tierra pedregosa y otra entre espinos, otra en tierra que era buena. Y él no explicó más en ese momento a la multitud, pero después Jesús llevó a sus discípulos a un lado y les dijo que si no entendían esa parábola, no podrían entender ninguna de las otras parábolas. Y para serle honesta, en realidad, yo nunca pensé tanto en eso como lo pensé al prepararme y pensé, mira, esto es muy importante. Él está diciendo, mira, si no entiendes esto, no vas a entender ninguna de las parábolas, así que trataré de analizarlo y ver por qué Jesús lo dijo. Primeramente, la gente no entendía el por qué Jesús había llegado. Es que no lo captaban. Él vino para traer una revolución, Una revolución significa que las cosas son volteadas patas arriba. Alguien llega, comienza a hacer cosas que nadie jamás ha visto antes y trae grandes cambios. La gente malentendió el tipo de revolución a que se refería. Ellos querían, escuchen bien, ellos querían y esperaban que se levantara en contra del gobierno injusto y que estableciera un trono terrenal y gobernara. Sus discípulos en realidad pensaron que él iba a establecer un trono en algún lugar y que serían ellos personas importantes. Y que él daría órdenes y que todo funcionaría. Pero Jesús anunció desde el principio del sermón, perdón, de su ministerio, que el reino de Dios está aquí. Él estaba presentando un reino muy diferente y es un reino en el que vivimos y que está en medio del mundo donde vivimos, que es como un tipo de reino. Nosotros los creyentes en Jesucristo vivimos en otro reino. Es casi como un reino secreto que nadie lo puede entender a no ser que sean creyentes. Nosotros lo entendemos, pero el mundo no. ¿Amén? Acabo de terminar una serie de mensajes. Hacen dos conferencias del reino secreto en que vivimos. Y me gusta llamarlo el reino volteado porque es totalmente lo opuesto del mundo. Si quiere más, tiene que regalar algo de lo que tiene. Si quiere ser el primero, tiene que estar dispuesto a ser el último. Si alguien se aprovecha de uno y le trata injustamente, no tiene que malgastar su vida odiándoles, tiene el derecho de perdonarles. ¿Verdad? Mejor es que se emocionen más con eso. ¿Sabe que la gente que no es salva no tiene otra opción sino odiar y querer vengarse? Y estar llenos de amargura y permitir que eso les consuma y arruine su vida. Pero tenemos otra opción. Dios nos capacita. Él nos capacita para, en actualidad, tener compasión por la persona que nos maltrató. Y podemos decir como Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él quería que ellos vivieran la mejor vida imaginable en ese reino. El reino entero, este reino secreto, está basado en una cosa. Escuchar, entender y tomar acción por la palabra de Dios. Y no sé ni cómo decirle a alguien que todavía no sabe lo poderosas que son las palabras de este libro. Digo, Mike compartía unos testimonios conmigo hoy de unas mujeres muy lindas, Amish, que están acá, presentes. Y una de ellas comentó que fue abusada como yo lo fui. Y eso sucede a menudo en esa comunidad dominada por hombres. Y ella estaba buscando ayuda, fue a la librería pública y encontró varios de mis libros. Creo que fue El campo de batalla de la mente. Y su vida completamente cambió. Y ahora ella enseña. Y no es porque es mi libro. No tiene nada que ver con esto. Es la palabra de Dios. Así de poderosa es la palabra de Dios.
Thank you. Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todo alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy!
Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas, que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.